De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir, que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico. Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Milanesa de cerdo fresca, 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 12, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. W.
Al aire. Del Senado de la República, insistiré en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como exigiré la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración.
Reiteramos que es responsabilidad de todos los estados, pero especialmente de los estados productores, a fortalecer los marcos internacionales existentes para un control eficaz durante todo el ciclo de vida de armas y municiones.
Jefa, te hablan por teléfono.
¡Rosalía!
Así las cosas.
7:02, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, hoy que es martes 11 de abril del 2023. Es que ya no me ponen mi ¿cómo se llama? Mi acordeoncito de la fecha. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Ah, pero mira, ahí veo en la pantalla, va a comenzar la conferencia de la mañana, el presidente del Observador, 11 de abril 2023. De algo sirve la conferencia de la mañana, de tener la fecha que está enfrente de mí. Señor Javier Risco.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos los que todavía están disfrutando de la vacación. Hablo, por supuesto, de los niños de primaria, de secundaria, algunas prepas también todavía están disfrutando de estas 2 semanas. Cuéntenos cómo les va, qué plan para esta, y también para los papás que seguramente ya están de regreso, y para los que también dijeron, no, pues ¿saben qué? Mucha gente lo que hace es, yo no salgo en Semana Santa y mejor me las tomo después. Así que cuéntenos de qué equipo son, escríbanos a través de Twitter, ya lo saben, en @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Eli en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Y bueno, no ha comenzado, como ya les decía, la conferencia todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional, y como todos los días le decimos, si hubiese algo que destacar aquí lo hacemos.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas, Javier Risco, amanecemos con información diversa. En un momento más vamos a platicar de lo que pudiera suceder hoy sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que pudiera decidirse en la Cámara de Diputados. No adelantamos mucho más, vamos a tener un par de voces en los próximos minutos, precisamente para que nos expliquen qué pudiera suceder y por qué es grave. Ya nos lo adelantaba en estos micrófonos, nos lo adelantaban dos personas, nos lo adelantaba el doctor Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera, hace un poco más de una semana, en donde nos decía, cuidado con lo que se quiere hacer con el Tribunal Electoral. Y nos lo decía también ayer nuestro explicador político Ernesto Núñez, también en su sección, donde nos decía, viene esta discusión. Se preveía que ayer sucediera en comisiones en la Cámara de Diputados. No fue así, lo mandaron para hoy a las 9:30 a.m. Así que en unos minutos más hablaremos de ello. ¿Qué significa? ¿Cómo se acotaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué es importante? De eso tenemos que hablar, Javier.
Me parece que lo trae muy claro Reforma, ¿no? Siempre con en la primera, ¿no?, plana, en estos recuadros justamente, en donde dice, bueno, ¿qué pasaría con esta reforma? ¿Qué cambiaría con lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados? Pues así de claro, Gaby lo trae justamente.
Sí, algunas de las cosas que dice, esta iniciativa reformaría los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución de nuestro país en materia de derechos y justicia político-electoral. Entre algunas de las cosas, dice, impide juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, personas discapacitadas, transgénero, migrantes e indígenas, limita a militantes a impugnar procesos internos de dirigentes, acota al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral a resolver al límite del tenor literal de la ley. Vamos a ver esto qué significa. Y también impediría al tribunal ordenar candidaturas fuera de lo que los partidos decidan. Es decir, pareciera que lo que quieren hacer los partidos es sacudirse al Tribunal Electoral para poder decidir entre ellos, con ellos y hacia dentro de ellos, y no tener a nadie que los ponga en orden. Y aquí, insistimos, lo que preocupa es que todos los partidos, salvo Movimiento Ciudadano, parecieran estar a favor de esto, Javier.
Así es, de eso vamos a hablar en unos minutos. También, dentro de esta agenda hay que estar al pendiente de lo que sucede en Nuevo Laredo. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en el campo militar número 1 a 4 elementos del ejército por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Esto por el caso de los 5 jóvenes, Gaby, que fueron abatidos. Un lesionado, otro joven que también resultó ileso el 26 de febrero en una colonia en Nuevo Laredo. Además, se concedió la duplicidad del plazo constitucional solicitado por los imputados y se reanudará este miércoles a las 4 de la tarde. Por ahí de las 8 de la mañana vamos a hablar justamente con el abogado de las víctimas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo. Esto como parte de la información. También hoy ocupa en las portadas, sobre todo de los diarios económicos del país, el juzgado segundo de distrito en materia de concurso mercantiles dio a conocer que una vez vistos los autos del concurso mercantil de Aves Aerolíneas Interjet, se declara la quiebra de la empresa. Por lo tanto, se declara abierta la etapa de quiebra de la aerolínea. Se ordena al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que en 5 días ratifique al conciliador como síndico o, en caso contrario, designe uno distinto. Esto, bueno, pues de alguna manera ya se había adelantado, se veía venir la pues sí, la declaración de quiebra formal por parte de Interjet, como otra de las notas también importantes del día de hoy.
Sí, que es, de hecho, lo resaltan también casi todos los diarios. Dice por acá, rematan Interjet, debe 40,000 millones de pesos. Y bueno, pues esto en una historia que también ya lleva mucho, mucho tiempo, Javier, y que vamos a ver también cómo es tomado y cómo es tomado también por los mercados. Así que bueno, está eso. Está también el tema del fentanilo. México, Estados Unidos y Canadá listan plan conjunto para frenar el fentanilo. 3 mujeres encabezarán la negociación que se anuncia para este jueves en la Casa Blanca. Interesante también esto de que sean 3 mujeres: Rosa Isela Rodríguez, Elizabeth Sherwood Randall y Jody Thomas. ¿Por qué? Porque México y Estados Unidos van a anunciar esto, una estrategia conjunta contra el fentanilo. Vamos a ver también esto que va a suceder hacia finales de la semana y qué es lo que por ahí se está proponiendo, Javier. Y también hablando de Estados Unidos, lo que decíamos hoy temprano, Estados Unidos pone fin a la emergencia nacional por COVID-19 luego de que el presidente presidente Joe Biden convirtiera en ley la resolución que establece el fin de la contingencia sanitaria, con todo lo que esto ha traído consigo, incluido lo que vimos ayer, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, por rumores de que si se iba a poder pasar, si ya no se iba a poder pasar, si te iban a regresar, no te iban a regresar, y obviamente también dentro de Estados Unidos algunas afectaciones directas.
Sí, oye, fíjate que hablando un poco de temas internacionales,
sí, señor.
En la gustada sección la semana pasada,
sí, señor.
Me la pasé en cama por la garganta infectada.
Y viste muchas cosas.
Entre ellas vi esta película que se llama Tetris. No sé si la has visto, la has visto
anunciado
por ahí.
La estoy viendo, sí, la estoy viendo.
Es parte de una producción de Apple TV. Y te cuentan la historia de este juego, de dónde se hace este juego, cómo
este juego
cómo
Tetris
nace,
que me imagino que casi todo el mundo debe conocer, que son estos, pues como estas bloquecitos, figuras, bloquecitos que van cayendo y tú los tienes que acomodar para que no se te
líneas,
hagan
esto porque
huecos.
Esto usted dirá, no sean ridículos y no expliquen Tetris, pero ustedes no lo creen, pero tenemos mucho público centennial.
Sí, sí,
que
sí,
dice
sí,
Tetris. ¿Qué es bueno, eso? Pues es una muy buena historia, la verdad, muy buena película. De cómo se creen en Rusia, cómo se tratan de vender los patentes en una época en la cual justamente Rusia todavía no se abría y estaba justamente todavía muy cerrada en los últimos, digamos, en los últimos minutos y casi días del comunismo. Y cuenta la historia de cómo también hay una operación desde el Estado para, evidentemente, ninguno puede tener, no puede ganar dinero, no puedes tener extranjeros en casa, no puedes cenar con... Es una historia muy buena, insistimos, la de Tetris, vean la película. Pero me llamó la atención porque algo que parece casi de ficción de esta Rusia de la década de los 80, cerrada, que acosaba a los ciudadanos, que interceptaba llamadas, el espionaje... Pues hoy cuenta The Daily, este podcast del New York Times, la historia de una joven rusa, me parece que es de 19 años, que publica en su Instagram, pues que está en contra de la guerra. Y cuenta en primera persona cómo el Estado ruso la acosó. Sí. Y dices, bueno, yo acabo de ver esta película de Tetris, que bueno, es eso, cómo la operación de un Estado pues prácticamente se mete en la vida privada de todos. Dices, y lo que está sufriendo por publicar en Instagram privado, pues que está en contra de la guerra de manera, digamos, pública, con todas sus comillas. Una joven que no es actriz, cantante, que tiene una relevancia política, pública, tal, una joven cualquiera, y cuenta la historia del New York Times de esto. Está súper interesante el podcast de cómo es que el Estado está acosando en este momento. Y vaya, se suma la historia, por ejemplo, de este papá que está acusado 2 años a la cárcel.
Sí, claro,
porque
por
su hija dibujó algo en contra de la...
Su hija en el kinder o en la escuela,
sí,
pues.
Sí, sí, de la guerra de Ucrania, que por cierto no se le puede llamar guerra, por ejemplo, en Rusia. Tiene que ser la participación militar en el Frente de Liberación de no sé qué. Vaya, es un nombre específico. Pero vaya, de cómo está acosando el Estado ruso a todas estas personas que están diciendo estoy en contra de la guerra de Ucrania. Es súper interesante el podcast y echártelo en uno o dos.
Está buenísimo, muy buena recomendación. Así que bueno, ahí va también, ahora sí que el mundo con un ojillo también puesto al mundo. Bueno, regresamos a nuestro país y a lo que decíamos, lo que puede suceder hoy en la Cámara de Diputados. Hay que decir, Javier Risco, que el día de ayer estuvimos de manera insistente buscando a diputados, diputadas del PRI y del PAN de manera muy particular. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que en su mayoría Morena, aunque por ahí nos dicen que hay algunas voces disidentes, pero Morena y los partidos que votan con Morena, es decir, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues ya están en donde están parados. Sabemos que Movimiento Ciudadano ya dijo que no va a votar esto que puede suceder el día de hoy sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sorprende que el PRI, el PAN, el PRD, pues pudieran sí votarlo cuando, insistimos, se habían montado a esta ola de el INE no se toca, hay que defender la democracia, y llevamos ya varias semanas diciendo, es decir, señores y señoras de estos partidos, el INE no se toca, pero el tribunal sí se toca. Bueno, pues nos dijeron todos que no podían hablar, que estaban reteocupados, que porque hoy, que si las 9:30, y como tienen que empezar a chambear a las 9:30, entonces yo creo que antes no pueden tomar la llamada. Pero bueno, Javier Martín Reyes, un gran experto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribía el día de ayer: la propuesta para limitar al Tribunal Electoral es una aberración jurídica y una torpeza política. Jurídicamente mutila la garantía de la igualdad y los derechos, políticamente constituye una amenaza a la independencia judicial. Y saludamos en la línea al doctor Javier Martín Reyes. Querido Javier, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gabriela, Javier, como siempre, con el gusto de saludarles.
Gracias, igualmente, Javier. Pues a ver, esto, ¿qué puede llegar a suceder hoy y por qué debería importarnos?
Mira, yo creo que tendría que importarnos mucho, Gabriela, porque a final de cuentas el Tribunal Electoral y los tribunales en general están, entre otras cosas, para defender nuestros derechos, para garantizar la igualdad sustantiva. Y el Tribunal Electoral ha sido un tribunal, Gaby, que ha tomado muchísimas decisiones muy importantes en materia de acciones afirmativas, es decir, de medidas que buscan garantizar el acceso al poder de grupos que han sido históricamente discriminados, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de temas relacionados con el acceso, ¿no?, de las mujeres al poder, con el acceso de personas con discapacidad, de personas indígenas, ¿no? Si hoy tenemos, por ejemplo, hoy una Cámara de Diputados paritaria, mitad hombres y mitad mujeres, pues no ha sido por la buena voluntad de los partidos políticos ni porque las leyes específicamente así lo señalan, sino han sido decisiones precisamente del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Electoral y en el ámbito local también de los árbitros locales, ¿no? Y esta es una iniciativa que lo que busca precisamente eso es evitar que el Tribunal Electoral pueda tomar este tipo de acciones, déjame ponerlo así, niveladoras, que pretenden tener una mejor, un mejor acceso a cargos públicos por parte de este tipo de grupos. Y al mismo tiempo, Gaby, desde hace muchísimos años, esto no es novedoso ni mucho menos, pues el Tribunal Electoral también lo que ha hecho, déjame ponerlo así, es garantizar de manera imperfecta, pero vaya que ha hecho cosas, ¿para qué? Para que en el ámbito interno pues tengamos un poquito de democracia interna, para que los partidos políticos tengan que respetar los derechos de la militancia, para que no puedan darle una patada a sus militantes, ¿no? Y correrlos, para que en las elecciones de sus dirigencias se respeten también los procedimientos, para que haya una mayor igualdad de género, para que haya también acciones afirmativas. Entonces, esta es una iniciativa que lo que quiere hacer es también limitar la capacidad que tiene el Tribunal Electoral para defender esos derechos de la militancia. Yo sí mucho me temo, Gaby, que si se termina aprobando esta reforma, vamos a terminar en un estado de cosas donde se garantice peor la igualdad sustantiva, vamos a tener menos acciones afirmativas, vamos a tener un Congreso menos representativo, vamos a tener partidos políticos menos democráticos, vamos a tener partidos políticos donde se respeten menos los derechos de la militancia, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que no sorprende, ¿no?, que los partidos políticos pues no quieran decir gran cosa, pues porque realmente tienen una empresa difícil, prácticamente es defender lo indefendible. Creo que públicamente es muy difícil que expliquen, ¿no?, por qué quieren hacer una reforma constitucional para que el Tribunal Electoral no pueda defender derechos. Y yo creo además, Gaby, por eso lo ponía en el tuit, pues que políticamente esto sería una pésima señal, claro, ¿no? Digamos, uno de los típicos ataques a la independencia judicial es este tipo de reformas, que cuando no le gustan las decisiones que toma un tribunal electoral al poder, pues entonces el poder reacciona y le quita jurisdicción, ¿no? Le quita la competencia del tribunal electoral, ¿no? La posibilidad de conocer este tipo de impugnaciones. Yo creo que de cara al 24, caray, necesitamos árbitros fuertes, sólidos, y no árbitros que sean amenazados en su independencia, ¿no?
Y mirando un poco adelante, querido tocayo, qué gusto escucharte y qué gusto saludarte. Mirando un poco adelante, se viene desde la sociedad civil, desde tal vez en otros partidos, bueno, particularmente Movimiento Ciudadano, digo, grupos organizados de personas, impugnaciones, si es que esto avanza, si es que esto avanza y si se logra esta reforma para debilitar las capacidades del Tribunal Electoral. Yéndonos un poquito adelante, ¿se podría hacer algo más, Javier?
Pues mira, Javier, yo creo que aquí el gran problema, tocayo, es que esto es una reforma constitucional, ¿no? Digamos, si fuera esto una reforma legislativa, por ejemplo, como lo fue el Plan B, pues sí, creo que podríamos ver una enorme cantidad de impugnaciones. Te diría, yo creo que la más elemental y la más básica, pues es que esto incide, por ejemplo, en esas acciones afirmativas que se toman en relación con pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Creo que se tendría que hacer una consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas que se afectarían con este tipo de determinaciones. Creo que a nosotros nos gustaría ver, pues, por lo menos un parlamento abierto, caray, ¿no? Para que los partidos políticos, pues, expresen públicamente por qué quieren hacer esta reforma, que es decir, que hubiera un debate más democrático. Pero lo que ciertamente hay que decir, Javier, es que hasta hoy el criterio tanto de la Suprema Corte de Justicia como del propio Tribunal Electoral, es un poco que cuando se hace una reforma constitucional, pues ahí sí ya no se puede plantear ninguna impugnación judicial, porque a final de cuentas, pues es el órgano, deja ponerlo así, más representativo de la sociedad, o sea, es decir, dos terceras partes de diputados, dos terceras partes del Senado y también de las legislaturas locales. Entonces, sí, las impugnaciones creo que se verían en principio complicadas, aunque también, pues, habría que decirlo, quizá frente a la gravedad de una reforma como esta, tan regresiva, que afecta de nueva cuenta la protección de grupos históricamente discriminados, quizá el criterio podría cambiar, pero hay que decirlo, con el criterio vigente hoy, tocayo, sí sería muy difícil, desgraciadamente, pensar en impugnaciones.
Oye, y aprovecho también para, ahorita nos decías esta parte de, digamos, lo que tiene que ver con los grupos que, pues tradicionalmente no habían tenido acceso a las instancias de poder y que esto obviamente sería regresivo, etcétera. Pero hay algo que a ver si nos lo logras explicar en dos minutos, querido Javier. Estaba leyendo también el artículo que publica en El País el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, y se refiere a esta parte de que se acota al tribunal y el INE a resolver al límite del tenor literal de la ley. Y esto es algo que todos entendemos nada. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y por qué sería preocupante?
Pues mira, a ver, yo te diría, cuando este es un gran ejemplo de abogañón, ¿no? El tenor literal de la ley lo que quiere decir es, en términos de lo que textualmente dice la Constitución, ¿no? O sea, y yo te diría, esto es preocupante, porque pues esto sí también sería un retroceso, digamos, histórico. Es decir, hoy ya nadie serio puede defender que cuando interpretamos el derecho lo único que hacemos es leer de manera directa y aislada lo que dicen las palabras que está en la Constitución y en la ley. Las personas abogadas hoy recurrimos desde hace siglos, ¿no?, a otro tipo de métodos de interpretación. Nos importa cuál es el propósito que está detrás de esas normas, nos importa su origen, es decir, cómo se fueron creando, más allá de lo que dicen, qué se dijo en el proceso legislativo. Nos importa, por supuesto, también los precedentes, lo que han dicho otros tribunales. Nos importa cuáles son los efectos que tienen las normas. Es decir, la interpretación judicial moderna, contemporánea, recurre a muchos otros métodos, ¿no?, que van más allá del texto expreso de la Constitución o de las leyes, y esta es una reforma pues que para acotar al Tribunal Electoral le dice al Tribunal Electoral, oye, pues tú nada más puedes interpretar literalmente, ¿no? Entonces, por eso es preocupante, por eso también creo que es anacrónico y por eso también creo que es un despropósito, Gaby, Javier.
Repítenos, por favor, rápidamente nada más, Javier, ¿quién está promoviendo y quién está yendo con esta reforma dentro de la gente, de los partidos que están en la Cámara de Diputados?
Pues desgraciadamente, como decían, pues es una reforma apoyada por todos los partidos políticos, prácticamente menos Movimiento Ciudadano. Estamos hablando de PRI, PAN, PRD, el Verde, el PT, ¿no?
Y Morena, reforma. Claro.
Exacto, y Morena, por supuesto, ¿no? Digamos, sin Morena no podría haber reforma. Es una reforma de los partidos para los partidos, para proteger los intereses particularísimos de los partidos, y pues ahí el costo es para la ciudadanía, para la militancia de los propios partidos políticos.
Sí. E insisto, llama tanto la atención esto, Javier, de tantos partidos políticos, sobre todo, insisto, PAN, PRI, PRD, que se montaron, incluso participaron en las marchas ciudadanas en defensa de la democracia, y al INE no se toca, y pues como que se les olvidó, ¿no? Una vez que dicen el tribunal, híjole, pues ahí sí, al tribunal sí se le toca. Pues vamos a ver qué sucede el día de hoy. Gracias, Javier, te mandamos un abrazote.
No, hombre, por nada, Gaby, tocayo, les mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, es Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y tenemos en la línea a Marta Tagle, ella es exdiputada también, ustedes la conocen bien, analista política, y también forma parte de este grupo que se llama Mujeres en Plural, que han sacado también ya varios pronunciamientos, uno el día de hoy. Marta, buenos días, te saluda Gabriela.
Qué gusto saludarlos, Gabriela, Javier, muy buenos días.
Gracias, Marta. Ustedes están pronunciando desde este grupo Mujeres en Plural, cuéntanos.
Sí, pues Mujeres en Plural es una red que, como su nombre lo dice, está integrado por mujeres muy diversas de todos los partidos, sin partido, que fueron funcionarias, que han sido gobernadoras, senadoras, candidatas a la presidencia de la República. Es un grupo muy plural que tenemos 12 años de venir incidiendo en los derechos político-electorales de las mujeres y que hoy justamente estamos haciendo un llamado particularmente a las diputadas de esta llamada legislatura de la paridad, la igualdad y la inclusión. ¿Por qué? Porque estas diputadas que son ahora y que fueron también en anterior legislatura, pues se deben, entre otras cosas, justamente a las acciones afirmativas que tanto instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como resoluciones del Tribunal Electoral tomaron e hicieron posible que la paridad fuera un hecho y que hoy esta legislatura esté integrada de manera paritaria. Y justamente con el ejemplo, bueno, lo que explicaba Javier Martín con respecto a la literalidad, me gustaría dar un ejemplo. Hoy la Constitución, o por lo menos desde 1953 la Constitución dice que las mujeres tenemos el derecho de acceder a todos los cargos de elección popular, ¿no? Desde 53. Sin embargo, aunque eso lo dice la Constitución de manera literal, esto no se ha cumplido. Lo cierto es que se han requerido un montón de reformas, de movimientos, de acciones, y particularmente en los últimos años, tanto que el INE como el Tribunal Electoral tomaran medidas para que esto se cumpliera. Entre otras cosas, pues para que hubiera gobernadoras, ¿no? Recordemos este tema de los lineamientos de la paridad en las gubernaturas. Y en estos últimos días, por ejemplo, el que el INE quedara presidido por una mujer. Si no hubiera sido por una resolución del INE que, interpretando lo que dice la Constitución, dijera, a ver, ya ha habido muchos presidentes hombres presidiendo el INE, ahora le corresponde a una mujer y por lo tanto se tiene que obligar a que la quinteta sea integrada solamente por puras mujeres, no tendríamos hoy una mujer presidiendo el INE. Entonces ha sido gracias a esta interpretación del tribunal que hoy las mujeres estamos en estos espacios de decisiones, que no sería gracias a que los partidos quisieran, y pues entre otras cosas es justamente esta reforma, una revancha de los partidos políticos ante los que ellos consideran decisiones o una invasión a las decisiones que tienen que tomar los partidos al interior de los partidos o los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, que pues no quieren tener controles, que quieren tener manga ancha y que hoy pues incluso los que se dicen de oposición, excepto Movimiento Ciudadano, están acompañando una reforma constitucional que es prácticamente un plan C, que buscan reformar la Constitución y que es una total revancha contra el Tribunal Electoral que buscaría minar sus atribuciones.
Wow. A ver, Marta, te saluda Javier Risco, buenos días. Supongo que igual en tu carrera política como senadora, como exdiputada, el haber estado ahí también, pues te crea estas redes también de mujeres que están en la política. ¿Cómo entender que se esté apoyando esto, por ejemplo, que son diputadas actualmente que están diciendo adelante con esto? O sea, que no se trata, por ejemplo, de una votación de 5 personas, que son 5 líderes y a partir de eso, no, sino que son bancadas completas en donde hay mujeres, en donde hay incluso diputados que gracias a la obligación desde el tribunal llegaron a representar a cierto, por ejemplo, a cierto grupo. ¿Por qué dicen, está bien que se quite esto? ¿Cómo es la conversación que tienes, por ejemplo, con estas personas? El simplemente votar obligados. Es que estoy tratando de entender cómo se va hacia atrás, cómo caminamos hacia atrás en tema de derechos y de espacios ganados, Marta.
Por eso justo el llamado de Mujeres en Plural va a las diputadas, que entendemos siendo políticas perfectamente la condición en la que se encuentran y lo que esta reforma significa, que es darle más poder a los señores de los partidos. O sea, ¿por qué las mujeres hoy en día, a pesar de que son exactamente la mitad de la Cámara de Diputados y de que muchos nos han manifestado no estar a favor de esta reforma, finalmente estarían buscando o estarían siendo obligadas a apoyar una reforma de esta naturaleza? Porque desafortunadamente los señores de los partidos son los que siguen tomando las decisiones, son quienes dirigen los partidos, ahí tenemos a varios ejemplos, ¿no? Del machismo clásico, está Alito, está varios dirigentes partidos, Marco Cortés, en fin, y el interior de los grupos parlamentarios también son los señores quienes son los coordinadores de las bancadas, quienes tienen en sus manos la decisión de muchas cosas, entre otras de la carrera política de estas mujeres que hoy tendrán la posibilidad de votar o no una reforma de esta naturaleza, porque ellos son los que palomean si tú vas de candidata a diputada, si vuelves a reelegirte o no como diputada, y por eso es que muchas mujeres no se atreven a dar el paso. Creemos que la única manera de hacerlo es yendo unidas, yendo de manera plural, por eso es que este grupo de mujeres en plural siempre trabajamos así, de manera diversa, plural y unidas, y estamos diciéndoles no están solas, tomen la decisión de no acompañar una reforma constitucional, que como reforma constitucional es muy importante recalcarlo para que la audiencia sepa, se requieren 2/3 partes, es decir, se requiere una mayoría calificada en el Congreso, y si las diputadas, que son la mitad, se opusieran, simple y sencillamente la reforma no pasa. Pero para que eso suceda necesitamos que vayan juntas, de manera plural, que se sientan acompañadas, que sepan que la razón les asiste y que es gracias a este tipo de medidas que hoy existen en la Constitución y de las decisiones que ha tomado el tribunal que hoy son diputadas, que no se lo deben a estos dirigentes de los partidos que hoy les venden la posibilidad de continuar o no con su carrera política, claro, y que justo unidas vamos a poderle poner un alto a estos señores de los partidos y la partidocracia.
Es importante esto que dices, importante también por dónde podrían venir las presiones y también este asunto de continuar tu carrera política, si no, y bueno, de qué manera salir también de este esquema. Pues vamos a ver qué sucede el día de hoy, ya lo estaremos conversando contigo. Gracias, Marta, te mandamos un abrazo.
Al contrario,
oye, y antes de que te vayas, Marta, felicidades a tu hijo de cumpleaños, por acá veía a través de redes sociales, sí, que la pase muy bien y sí, que la pasen ahí en familia.
Sí, Marta. El pequeñito, que además no tiene nada de pequeñito,
mide como 3'15". Mide como 3'15" el pequeñito.
Pequeño, muchas gracias. Exacto.
Un abrazo a ti y a él también, sí, querida Marta.
Muchas felicidades. Gracias, Marta. Un abrazote. Bueno, ahí está, y sí, muchas felicidades. Es que me encanta, dice su pequeñito, que es enorme, el pequeñito de Marta. Pero bueno, pues vamos a ver, yo creo que más claro no puede quedar, Javier.
Este tema es, pues, mira, entendemos, dice Marta, porque hemos estado ahí, pues, el cómo te obligan también a votar por bloque, pero decir, bueno, pues no están solas, en el caso específicamente de lo mujeres, que hace Mujeres en Plural. Pero vaya, de verdad, todo es increíble, escuchaba a Javier, escuchaba a Marta, cómo ir hacia atrás, cómo otra vez esta voracidad por parte de los partidos, ¿no? De los no controles, y vamos todos juntos en esto.
Así es. Bueno, pues así las cosas. Ya anda por acá Ivette Parga con algunas notas más de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. De los 40 migrantes que murieron en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez hace 2 semanas, este martes serán repatriados 17 de los 19 ciudadanos guatemaltecos que perdieron la vida. Ya fueron entregados a su país los cuerpos de 7 salvadoreños y un colombiano. En tanto, aún continúa la identificación de otras víctimas originarias de Venezuela y Honduras. Se registró una jornada violenta en Nayarit. Se reportaron balaceras, bloqueos e incendios de al menos 6 vehículos en las carreteras de San Blas y Santiago Ixcuintla, lo que causó temor en la población y vacacionistas. Los hechos se originaron tras un operativo de fuerzas federales y estatales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que desde ayer ya no habrá desplegados elementos de la Guardia Nacional en el metro durante el día. Sin embargo, permanecerán brigadas durante la noche para la revisión de vías. Indicó que tras la llegada de los elementos de seguridad en enero pasado, se han tenido 4 semanas a la baja del robo de cable de las instalaciones, así como de hechos atípicos. En otros temas, se ha dado el último adiós a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, fallecido el pasado domingo en el domicilio de la actriz al sur de la Ciudad de México debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El cuerpo del actor y cantante de 27 años fue incinerado. La tarde de ayer, sus cenizas regresaron a la casa de su madre para realizar un funeral privado solo con la presencia de familiares, amigos muy cercanos. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reprochó la inacción de los legisladores republicanos que se niegan a reforzar el control de la venta de armas en el país, mientras estadounidenses están pagando con sus vidas. Esto luego de que 5 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un banco de Louisville, Kentucky. Fue perpetrado por un hombre de 25 años, ex empleado de la institución, quien transmitió en vivo los hechos. El joven fue abatido. En lo que va del año, se han registrado ya más de 130 tiroteos masivos en el país. Y en los deportes, regresa la UEFA Champions League. Arrancan los cuartos de final con los 8 mejores equipos del torneo. Este martes se jugarán 2 partidos, Benfica contra el Inter y Manchester City contra el Bayern. Ambos comienzan a las 13 horas. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @ Así las Cosas W, @ W Radio México.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. al regresar en Así las Cosas.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dibujan un panorama poco alentador de la economía global. De esto hablaremos con Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Club Premier ahora es Aeroméxico Rewards. Conoce sus beneficios.
A ver, ¿cómo? ¿Y los puntos para mi upgrade a clase Premier?
Ahí siguen.
¿Y los puntos para mis viajes?
Ahí siguen y ahora nunca expiran. Conoce los grandes beneficios de Aeroméxico Rewards en aeromexicorewards.com.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo o Paraíso, 19 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Papá, ¿qué crees? Soñé que me llevabas a acampar.
Dale a tu hija el gusto de salir y estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Felicidades, has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo.
Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasiónate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Querido futuro, con Gabriela Barkentin.
La inteligencia artificial puede tener sesgos en su aprendizaje.
Si ustedes son de los que creen que la inteligencia artificial es algo lejísimos, esperen el segundo episodio de Querido Futuro.
Yo creo que es muy fácil detectar hoy si tienes un texto generado por inteligencia artificial.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Alertaron de anomalías en el Instituto Nacional de Migración y no se hizo nada.
Reforma.
Advierte Trife golpe a la partidocracia.
Milenio.
México, Estados Unidos y Canadá alistan plan conjunto para frenar fentanilo.
Excelsior.
Urgen a crear ente autónomo para migrantes.
La Jornada.
Fondo Monetario Internacional. Decenas de naciones al borde del impago por las altas tasas.
El Financiero.
Inician reuniones de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial en ambiente incierto.
El Economista.
México avanza en exportaciones, pero baja un lugar en el ranking mundial.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Siete de la mañana con 40 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Qué gusto escucharlo, maestro Quintana.
Igualmente.
Buenos días. Maestro Quintana, ¿qué onda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
¿Qué se traen?
¿Qué se traen?
Porque dicen que, que viene un ambiente incierto, y yo dije, ¿a poco andamos en ambientes ciertos?
Exacto,
en este momento?
En algún momento, pero además lo hemos visto en CNN ahorita en las pantallas aquí, pero a ver, ¿qué se traen? Cuéntanos.
¿Qué se traen? Pues se traen su reunión.
Okay.
Su reunión, la que cada año hacen en primavera.
Uh-huh.
Comenzó el día de ayer, dura toda la semana. Acuden los principales funcionarios de los países integrantes de esta institución, secretarios de finanzas, banqueros centrales y pues los principales CEOs de bancos en el mundo.
Uh-huh.
Y se presenta pues cómo ven el mundo, cómo ven las circunstancias en este momento. Y dieron a conocer esta mañana sus perspectivas económicas. Y bueno, lo primero que dijeron es que, como decían, pues está nublado. Así como
sí.
El clima hoy aquí.
Ajá,
en
sí,
México.
Exacto.
Nubladón.
Sí. Uh-huh.
No se ve claro para dónde van las cosas, sobre todo en materia de inflación y tasas de interés. Y eso afecta al posible crecimiento de la economía. Entonces, lo que hicieron fue bajar la perspectiva económica respecto a su reunión anterior, a un escenario de 2.8% en el mundo para este 2023. En los países avanzados va a crecer menos la economía, 1.3% apenas. En Europa, que va a ser el área más afectada, apenas 0.8%. Y en Europa habrá dos países que tengan caídas. Alemania, uh-huh, que es la principal economía de la región, va a retroceder ligeramente, 0.1%. Y el Reino Unido, 0.3%. Así que una perspectiva pues más complicada de lo que parecía. Pero ahora resulta que la excepción a todo este panorama pues es México.
¿Cómo?
Porque en México no solo no bajaron la perspectiva económica, sino que subieron su estimación de crecimiento a 1.8%.
Ándale. ¿Y eso?
Porque están viendo un mejor panorama por dos razones. Primero, las cifras con las que hemos arrancado el 2023, que pues ya lo hemos comentado ampliamente, han sido mejores a lo que se esperaba. Uh-huh. En ventas, en exportaciones, en producción, ¿sí?, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que uno de los efectos que produce este entorno incierto es la llamada fragmentación económica. Uh-huh. Es decir, se está borrando la globalización y se están, digamos, concentrando los países en ciertas regiones. El comercio, la inversión, está adquiriendo un tono más regional. Y eso ha favorecido a México y lo puede favorecer más en el futuro por el llamado nearshoring, uh-huh, por el hecho de que haya inversiones que están en Asia en este momento o que tenían planes para irse a Asia y están ubicándose en nuestro país. Ya lo hemos hablado muchas ocasiones, esta relocalización de las inversiones puede favorecer a México. El Fondo Monetario Internacional piensa que sí, y por eso, a diferencia de la visión general, donde empeora, digamos, su perspectiva, en el caso de México, la mejora de 1.7 que tenía a 1.8. Es un poquito, pero pues la tendencia es que el año vaya mejor.
Bueno, pues interesante entonces escenario, ¿no? Es decir, sí, las economías, digamos, como más grandes o más fuertes, con un panorama no tan positivo, y México sí, pues mira, pues echémonos un tequilita. Exacto. A la salud, digo, lo que quieras.
Demasiado temprano para eso, pero bueno, lo reservamos.
Un mezcalillo, lo que sea.
Ah, va, bueno, sí, no te preocupes, para eso no es tan temprano para el mezcal, mi querido Enrique Quintana, por lo que veo. A ver, bueno, pues ahí está explicado. Nota. Maestro Quintana, y hoy también en la portada del Financiero, rápidamente, esta encuesta que hace Alejandro Moreno, por supuesto, el encuestador de este diario, y de cómo van las corcholatas rumbo al 2024, dice el diario El Financiero, despunta Sheinbaum entre corcholatas. Cuéntanos, ¿cómo viste esos números?
Pues sorprendentes. ¿Sí? Lo primero que hay que destacar es la alianza Morena Verde PT, la alianza, uh-huh, oficial, amplía su ventaja en la última encuesta a 16 puntos.
¡Wow!
16 puntos respecto a un hipotético contendiente de PAN, PRI, PRD. Uh-huh. 36-52. Es, digamos, una de las más amplias de los últimos meses. Arrancamos este año, recuerden, con 39-49, que ya era bastante.
Sí.
10 puntos. Y pues ahora son 16. Entonces, ese es el primer hecho a subrayar. Y el segundo, dentro de las corcholatas, es decir, los aspirantes de Morena, nos encontramos con que Claudia Sheinbaum también amplía su ventaja. En las preferencias, si se hiciera una encuesta, Claudia Sheinbaum tendría 32 puntos, seguida por Marcelo Ebrard con 21. Y si lo que vemos es la opinión favorable, Claudia Sheinbaum tiene 44 puntos contra 35 de Marcelo, que es su siguiente, digamos, el más cercano, sí, perseguidor, que son ya 11 puntos de diferencia en opinión favorable, 11 puntos de diferencia en el caso de las preferencias entre la población general. Entonces, en este mes realmente Sheinbaum sí ya se separó bastante. Si en un si esto fuera un maratón, uh-huh, ya se despegó.
Mira.
Ya se fue en solitario hacia adelante. A ver si alguien se atreve a seguirle el paso, porque pues ya son muchos puntos,
sí,
de
muchos,
diferencia.
Sí,
había llamado la atención por ahí que a inicio de año, tal vez hace un par de meses, en febrero, después de lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México, de esta tragedia en donde muere una joven, pues ahí parecía de alguna manera que las preferencias, incluso dentro de Morena, se habían equilibrado al lado directamente de Marcelo Ebrard,
sí,
y dos meses después cambia completamente el panorama.
Sí, en enero, la encuesta de enero, recuerden, en opinión favorable, era apenas 41 Claudia, 38 Marcelo.
Sí, exacto.
Iba pegadito,
sí,
Marcelo a Claudia. ¿Qué ha pasado en los últimos meses que los reflectores los ha atraído Sheinbaum de manera impresionante? Y quizás el protagonismo de Marcelo ya no ha sido tanto como lo fue en meses previos. Entonces, esto pues ha conducido a este movimiento favorable a Claudia. Y bueno, esto de los reflectores, pues no solamente es metafórico, por los conciertos.
Sí, no, claro, todo.
Ayer apenas anunciando otro concierto en el Zócalo. Entonces está, pero en ese terreno, claramente con ventaja respecto a otros personajes como Adán Augusto López o el canciller.
Sí. Pues interesantes datos, ¿eh? La verdad, muy interesantes estos datos.
¿Y de la oposición se sabe algo? Digo, ya sé que...
Pero no se mueve mucho, ¿no?
Se mantienen los mismos nombres, ¿verdad? Sí. Y las mismas tendencias.
Sí, prácticamente igual. Digamos, en el caso de las preferencias, Lili Téllez aparece nuevamente en primer lugar con la mayor cantidad de opiniones favorables, 26%, muy cerquita Claudia Ruiz Massieu, 24%. Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, ahí con 23. Y luego ya más despegados, Beatriz Paredes, Samuel García, Mancera, Krill. Pero pues no hay movimiento.
No hay movimiento. Y no, porque incluso la separación entre Lili Téllez y Claudia Ruiz Massieu, pues son dos puntitos. Es decir,
sí,
no es como...
Es realmente poco.
Sí.
Y no ha habido otro personaje pues que emerja. Uh-huh. Gurría, el que han traído ahora... Bueno, no ahora, en los últimos días, señalándolo como prospecto, pues tiene apenas 11% de opinión favorable.
Pues es que
favorable.
Además decían, no sé dónde lo leía, pero en estos días, pues es que a Gurría creo que se le conoce más afuera que adentro, ¿no?
Sí,
pues ya llevaba, ¿cuántos años llevaba fuera del 15 país?
15 años.
15 años fuera del país, es decir, la gente joven, pues yo creo que no sabe quién es José Ángel Gurría, pues justamente pues porque llevaba demasiado tiempo fuera. Insisto, creo que, pues no sé, tendría que haber otro tipo de candidatos, pero bueno, ¿quién soy yo para decir esas cosas? Ahí están los datos. Y nada más rápidamente, querido Enrique, antes de irnos, ¿qué dice el INEGI sobre la actividad industrial al mes de febrero? Cuéntanos.
Pues así como el fondo va para arriba, el INEGI también reportó un crecimiento de 3.5%.
Ok.
3.5%. Sectores que van muy adelante, que por ejemplo en el primer bimestre van muy, muy arriba, 9.6 de los fabricantes de maquinaria, casi 10% de fabricantes de autos, camiones y demás vehículos, incluso la construcción, que iba mal de plano, bueno, en este primer bimestre va 2.8% arriba. ¿Dónde van todavía para abajo? La industria química no ha logrado crecer, la industria del papel cayendo 1%, la industria de la madera por lo mismo 3% abajo. Pero digamos que los principales sectores de la manufactura en México creciendo fuerte. Nuevamente en el primer bimestre, que es el dato que da a conocer esta mañana el INEGI.
Ya, pues mira, te digo, datos interesantísimos. O sea, es muy, muy, muy curioso cómo se mueven ciertas cifras en un país que además tiene, pues por otro lado, tantas cosas, ¿no? Que no terminan de caminar. Pero bueno, pues estas cifras ahí están muy claras. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Nuestro peso, ya ves que no lo mueve nada.
Nada, mano.
18.15. Ayer andábamos en 18.30, por ahí, otra vez ganando terreno, 18.15 esta mañana.
Bueno. Así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Abrazo. Igualmente. Muy buen martes.
Igualmente para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su columna el día de hoy, como siempre en la página 2, escribe El efecto oculto de Iberdrola. Interesante también leer esto. Ayer platicábamos con el maestro Quintana justo sobre el tema de Iberdrola. Y la fotonota de lo que también decíamos hoy temprano, la que siempre está abajo de la columna del maestro Quintana, dice: por un rumor tratan migrantes de entrar a Estados Unidos. Cientos de migrantes se agolparon ayer en el puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el rumor en redes sociales relacionado con cambios en la política migratoria de Estados Unidos que les otorgaría asilo. A gritos pidieron ayuda y un trato humanitario y se resistieron a retirarse del lugar. Las autoridades fronterizas estadounidenses cerraron el cruce internacional. Ya les dábamos cuenta hoy desde temprano con Ivette Parga de esto que está sucediendo por allá también en Estados Unidos. Así que bueno. ¿Con qué nos vamos a ir al corte, señor Javier Riscón?
Es la Motomami.
La Motomami.
Un abrazo grande, mi querido Salvador Camarena, que nos viene escuchando.
¿Y que le gusta la moto mami?
Seguramente sí. Ya sabes que es bueno para el perreo. Ya sabes, Salvador Camarena.
No, yo no.
Chavo.
No, eso no lo sé.
¿Has visto? No.
Por cierto, aprovecho, si nos viene escuchando, le mandamos además un abrazo. Muy bueno su artículo hoy también en El Financiero. Migración, la comisión que todos desairaron. Y se refieren a la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que pues prácticamente fue abandonada tan pronto como se creó. Dice aquí, apenas un par de secretarios de Estado acudieron en estos años a alguna de las reuniones y estas naufragaron en medio de burocracia, improvisación y escasez de recursos.
Nada más la deja ahí, Salvador Cabrón. Ahorita lo compartimos en arroba así las cosas W. Por lo pronto vamos con Rosalía.
Eso es todo. ¡Súbale! Y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue.
Al regresar, en Así las Cosas.
Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, busca ser la primera mujer en gobernar la entidad. Conversaremos con ella.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
Papá, ¿qué crees? Soñé que me llevabas a acampar.
Dale a tu hija el gusto de salir y estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Milanesa de cerdo fresca, 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 12, aplica restricciones.
Si tienes ojos cafés, negros, verdes o azules, pero al terminar tu día sientes que los tienes grises de tanta contaminación y polvo, es momento de Yemo Uso Diario. Cada gota lubrica, limpia y humecta, dándole a tus ojos la limpieza diaria que merecen. El auténtico limpia ojos por generaciones está de regreso. El Yemo Uso Diario. Consulte a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 22330021B0883.
Episodio 3 de La Caja Negra de Película. Juicios de las Estrellas. Johnny Depp y Amber Heard no cruzan ni una mirada en la corte. La juez dicta la sentencia. Debe pagarle a Johnny 10 millones de dólares más daños y prejuicios. Gabby Cam, Riva Pop y Joaquín Cosío. Juicios de las Estrellas. Estreno 9 de abril. Suscríbete ahora a go.podimo.com/de-película. Así el tráfico. Así las cosas.
¿Cómo está cerrada la circulación en este momento? Pasó la Reforma, esto en dirección al centro, por una marcha que partió a la altura de Insurgentes por integrantes de la NUE y Sindicato Mexicano Electricista rumbo al Zócalo. Los cortes están a partir de la glorieta de la Burguete en dirección hacia la zona centro. La alternativa puede ser Avenida Chapultepec y Río de la Loza. Utiliza la zona de Cojimalpa en la carretera federal México-Toluca. Hay un tráiler atravesado descompuesto. Esto complica la circulación en los dos sentidos, eso a la altura de lo que es la zona de Contadero, kilómetro 21. Aquí la opción es la carretera de cuota para evitar contratiempos, en tanto se retira este pesado camión que está obstruyendo la vialidad en dirección a Toluca y hacia la Ciudad de México. El reporte, sigo pendiente.
Lo que tienes que saber.
Dixia Daya, escritora y conferencista.
Es terrible lo que está sucediendo en el tema de bullying. Surgió la ley del bullying, que yo contribuí a hacerla en 2015 junto con Mario Delgado, pero pues ya es una ley de hace 8 años, una ley sin acciones, y dio como resultado un marco de convivencia que más que ayudar, perjudicó. Desde quemar la escuela textual, una agresión con arma blanca, todo, la consecuencia es una plática con tus papás y la sugerencia de que vayas a tomar terapia psicológica. Ahora lo que necesitamos hacer es reforzar esa ley del bullying que ya existe.
¿Para que reciban una sanción mayor?
Más bien hay que ponerle dientes a las cosas cotidianas, a la nalgada, al que te bajen los pants, al que te excluyan, todas las otras cosas que no son asesinatos. Entonces, más que si aumentamos las penas ya en cárcel, como es el caso de Asahara, que es la asesina de Norma Lisbe, una semana antes a otro compañero le bajaron los pants y entre 15 o no sé cuántos empezaron a aventarle cosas. Imagínate que te desnuden en un círculo, te empiecen a agredir, te empiecen a manosear, te empiecen a embarrar cosas, que le vayas y le digas a la directora y que la directora no haga nada. Entonces, eso pasó una semana antes del asesinato de Norma Lisbe. Oye, ya viendo eso, dijo, mamá, no me van a hacer caso si ve lo que le hicieron a este niño y no hicieron nada. Y la escuela sigue sin dar declaraciones, la directora ni siquiera pidió una disculpa pública, ni siquiera fue al velorio, ni siquiera mandó unas flores.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde.
Si es radio, es W.
La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias.